gloria a Dios.
Amén.
Busca en el libro de Hebreos, capítulo 2. Me da gusto verlos otra vez, hermanos. Qué bien que llegaron. Les voy a leer unos cuantos versículos aquí en el capítulo 2, empezando del versículo 6. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre que te acuerdas de él? ¿O el hijo del hombre que lo visitas? Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honra y pusístele sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Estos versículos son interesantes para mí. Yo creo que expresan muy bien el mensaje que nosotros los varones debemos asimilar, debemos entender. Y yo creo que durante esta semana, los turnos que me toca, yo planeo tocar algunos temas a ustedes varones. Yo espero que ustedes, hermanas, pueden sacar algo de provecho, pero la mera verdad es que no estoy dirigiéndome tanto a ustedes. Yo creo que la iglesia debe ser gobernado por hombres, de que los hombres deben ser los evangelistas, deben ser los predicadores, deben ser los ancianos, deben ser los diáconos. Y yo sé que quizá hay algunas hermanas que no les gusta esto, quizá lo quieren llamar machismo. De veras no me importa si no les gusta, esto es la realidad, esto es lo que estos versículos implican. Y si lees el resto de la Biblia, también habla de lo mismo, habla de que nosotros hombres hemos recibido una gran responsabilidad dentro del plan de Dios, que es la iglesia. Y la iglesia, para que no malentiendas o no seas confundido, la iglesia es la única cosa que importa en este mundo, aparte de la familia. Son dos cosas nada más: tienes la familia y tienes la iglesia, y en los dos la cabeza deben ser los hombres. Esto es como debe ser. No es porque hombres son más inteligentes o porque son más fuertes, es porque Dios así lo ha determinado. Todo lo demás es de más, son argumentos vanos e inútiles. Lo que importa es que Dios ha ordenado un orden en este mundo presente, y es que en la familia y en la iglesia, los varones debemos ser los que tomamos el liderazgo. Ahora, muchas veces nos gusta que hablen de autoridad y queremos que hablen de que los hombres son los que mandan, pero yo no quiero hablar de autoridad esta semana, yo quiero hablar de liderazgo y de responsabilidad, poco diferente. Todos quieren ser los que mandan, pero muy pocos de los varones quieren merecer esta autoridad. Y liderazgo se trata de merecerlo, no exigirlo, no tomarlo, sino merecerlo. ¿Sabes? Yo creo que demasiadas predicaciones son desperdiciadas diciéndole a las mujeres que deben respetar a sus esposos, y se debería predicar más que los hombres deben merecer el respeto de sus esposas. Esto es más importante aún. Yo quiero nada más tocar, como les digo, la semana yo voy a tocar varios temas de esto, pero yo quiero nada más tocar algunos puntos que yo veo aquí, algunas cosas que a mí me enseña estos versículos. Primeramente, yo veo la incongruencia de lo que él dice aquí, donde dice: ¿qué es el hombre que te acuerdas de él, o el hijo del hombre que lo visites? Esto es muy cierto, y yo pienso que demasiadas personas, especialmente los inconversos, pero tristemente aún nosotros los cristianos, olvidamos que Dios no tiene ninguna razón por pensar en nosotros, no tiene ninguna motivación, ninguna dentro de nosotros de que Él nos ame. Yo hablo con gente y les digo: ¿Dios te ama? Y dicen: claro que sí. ¿Cómo que claro que sí? Tu propia familia casi no te ama. Tú no eres amable. La Biblia dice en Tito, te describe muy bien, dice que eres aborrecible y aborreces los unos a los otros. Dios no tiene ninguna razón por pensar en ninguno de nosotros. Y eso es la primera cosa que Él nos hace ver aquí, que es una total incongruencia de que Dios, de alguna manera, en cualquier manera, nos considera en nosotros. Y esto es a todos los humanos, y eso también lo digo a ustedes, varones. El hecho de que Él les da la habilidad de ser la cabeza de su hogar o de ser la cabeza de su iglesia es una total incongruencia. Esto no tiene ningún sentido. Y ¿sabes algo? Lo podemos ver en las iglesias, de que tantos de nosotros los hombres, que teniendo este posición o ser dado este privilegio, lo estamos menospreciando y lo despreciamos y no tomamos el lugar que debemos tomar. Y esto es donde vemos qué incongruente es que Dios piense en nosotros. La Biblia hasta ahí mismo dice que somos menos que los ángeles. Y yo veo en los ángeles de la Biblia, y yo pienso harían mucho mejor trabajo de esta responsabilidad que nos es dada, de la que nosotros estamos haciendo ahora. Yo visito muchas iglesias, y veo cómo son, cómo funcionan y cómo están, y yo veo de muchas iglesias o de una gran parte de las iglesias que visito que tienen mucha deficiencia en cuanto al liderazgo de la iglesia. Demasiados hombres están, como dijo el hermano Marco, están dormidos, no están haciendo nada, no les interesa, apenas llegan a la reunión y algunos de ellos ni llegan a tiempo. Y si tú llegaste tarde hoy, te debe dar pena. Tú debes traer tu familia a la reunión y los debes traer a tiempo. Eso es parte de ser hombre, es parte de la responsabilidad de la iglesia. Ahora después de la semana yo voy a tocar otras cosas de esto, pero yo quiero quedar muy claro. Yo no te estoy tratando de obligar a hacer nada. Si tú crees que tú estás bien y tú no necesitas nada de esto y esto no es para ti, y yo no sé qué excusas usas, ándale pues. Tú haz lo que tú quieres hacer, eso es parte de tu privilegio como hombre, tú eres responsable por ti mismo y por tu ministerio y por tu familia, y nadie te obliga a hacer nada. Hagas lo que quieras, hagas lo que quieras. Pero yo quiero que tú primero entiendas que esta oportunidad que Dios les da a ustedes varones de tomar parte del liderazgo de la iglesia de Dios aquí en Morelia no es algo entendible, no es algo congruente. Es una oportunidad que tú simplemente no mereces. No lo mereces. El hecho de que yo te predique hoy y te anime a que lo tomas, no es porque yo creo que te necesitamos a ti, o porque Dios te necesite, o porque de alguna manera tú tienes algún derecho a ello. No hay ninguna congruencia. Yo pienso que tú, como yo, no tenemos ningún lugar de nada de liderazgo en la iglesia. Y sin embargo, a pesar de que sea completamente ilógico, Dios sí ha pensado en nosotros. Ahora, esto no nomás es en la iglesia, yo pienso en cada aspecto de nuestras vidas, y la manera que Dios nos considera y piensa en nosotros es completamente ilógico. Si tú lees el libro de Job, Job lo describe muy bien. Él y Eliú y varios otros ahí lo atinan muy bien, pegan el clavo ahí en la cabeza, saben exactamente lo que están hablando de esto, de que no hay nada que tú haces que da ni quita de Dios. Nada. Tú no puedes quitar de Él y tú no puedes darle a Él. Él dice, ¿quién me dio a mí primero para que yo le quede debiendo? Nadie me debe nada, yo no le debo a nadie nada, nadie me da nada. Esto es tan chicos e insignificantes que somos los humanos. Y yo sé que cuando nos vemos en el espejo, todos nos creemos muy grandes y muy importantes, pero cada uno de nosotros aquí hoy y cada persona caminando por estas calles es completamente insignificante, no tiene ningún efecto nada en este mundo, eres completamente inútil en tu vida y es completamente ilógico que Dios pensó en ti. Y si tú eres salvo hoy, tú debes dar gracias a Dios porque tú no lo merecía. Demasiadas veces nos ponemos muy, muy fariseos, muy santurrones, y nos ponemos a juzgar a los otros, y de alguna manera pensamos que hicimos algo, que de alguna manera fuimos poco más inteligentes, o poco más sabios, o poco más mejores, para que Dios se fijara en nosotros. Pero la mera verdad es que tú eres igual de insignificante que tu vecino que no es salvo. Y es la gracia de Dios de que Él nos haya, de que Él haya visto y que Él nos haya visitado y que Él nos haya perdonado y salvado. Y debemos darle gracias a Él y debemos entender que no es por nosotros, como dice Pablo, ni por nuestras obras, sino por su gracia por la cual somos salvos. Y esto también extiende hasta la iglesia. Tú no mereces los dones que tienes. Y tú no mereces una oportunidad donde ejercerlos. Muy bien, tú pudieras estar en una iglesia donde no les importa quién eres casi, donde no quieren que tú hables y no quieren que tú participes y no van a enviarte a ningún lugar y no van a permitir que prediques en ninguna calle, ni mucho menos en la reunión. Pero ustedes que llegaron aquí, donde tienen ustedes la habilidad para cumplir el propósito por lo cual fueron llamados. Yo siento mucha lástima por los cristianos en otras iglesias. Ahora, ellos muchas veces ni entienden lo que no tienen, pero yo sí lo entiendo, porque yo estoy en una iglesia donde me permiten a mí predicar, y puedo predicar en las calles y en la iglesia, y puedo compartir, y yo puedo llenar el propósito por el cual yo fui llamado o salvado. Y yo sé qué tan triste es tener una vida sin propósito. Es completamente inútil. Mira, si tú crees que tu vida es media inútil ahora, y de veras lo es, intenta una vida donde no tienes ningún propósito por lo absoluto, donde no hay nada que tú puedas hacer y nada de lo que tú haces importa. Pero en esta iglesia lo que tú haces puede importar. Y tú puedes tener un ministerio que en realidad tiene un efecto y tiene un propósito. Ahora, si eso no te llama la atención a ti, entonces tú tienes problemas. Pero es la primera cosa que yo quiero que vean de este versículo es que es completamente incongruente de que Dios pensara en nosotros. Si tú estás aquí hoy y tú no eres salvo, el hecho de que Dios te haya traído a este lugar y escuchar la palabra de Dios, Él no tenía por qué hacerlo. ¿Tú crees que Él te necesita a ti? Hay otros 6,000,000,000 de donde tú saliste. Él hace otros 2 o 3 en un instante. Él no te necesita. Tú lo necesitas a Él, y Él, por alguna razón que nosotros los humanos no comprendemos, nos miró y nos visitó y nos salvó, y ahora ya salvos, nosotros hombres, nos dio una tremenda, tremenda oportunidad, no nada más de ser oyentes, pero ser participantes en la iglesia, y no nada más participantes, pero los varones podemos ser los líderes, podemos ser los encargados. Tú dices, pues yo no sé, tú pones muy espiritual, es que yo nada más me conformo con venir. Así es, ese es tu problema. Tú nada más te conformas, y no debes. La Biblia nos dice muy claramente que los hombres tenemos una gran oportunidad en este mundo, en esta iglesia, la cual quizá no van a tener después, pero ahorita sí lo tienen, y deben apreciarlo, aunque no es lógico. Y si fuera de mi decisión, pues ninguno de ustedes quizá lo tendrían. Yo sí me lo daría a mí, pero ustedes no. Pero Dios, Él sí nos los ha dado a nosotros y debemos apreciarlo. La segunda cosa que yo veo en esto, que yo quiero que entiendan, es que no nada más es incongruente, es un gran, gran privilegio. Es un tremendo privilegio que tú tienes, usted varón, cristiano, de formar parte del liderazgo, del ministerio de esta iglesia. ¿Sabes? Hay muchas iglesias. Quizá tú fuiste ganado aquí y tú no sabes cómo es en otros lugares. Pues yo fui criado en iglesias bíblicas y bautistas. Yo sé más o menos cómo es. Y yo, desde que ya he estado en estas reuniones, yo he sido invitado a predicar en algunas de estas iglesias, y yo veo cómo son, y la manera que controlan los ministerios de las iglesias, y no permiten a alguien, nada más el que sea, que se pare a compartir. Ahí no los permiten, solamente cuando termino hablamos, ¿sí? Okay. Solamente permiten a algunos pocos, a algunos cuantos. Si tú no vas a un seminario, no te van a dejar hablar. Si tú no vas a un instituto bíblico, tú no vas a predicar. Si tú no estás del agrado de los que están en poder, tú no vas a decir nada. Pero en esta iglesia no es así. Cada uno de ustedes, incluyendo ustedes, hermanas y niños, tienen el privilegio de poder participar, de poder ministrar, de poder predicar y compartir y evangelizar y llevar fruto. Ahora, si tú no entiendes la razón o el privilegio de esto, tú necesitas volver a leer la Biblia. Lo que nosotros te vamos a tener en el reino de Jesucristo va a depender del ministerio que efectuamos en esta vida. Si tú lees, y yo voy a tocar esta cita después, pero el libro de Lucas nos da una parábola donde describe, donde explica esto muy bien. Los que tuvieron 10 talentos y los trabajaron y ganaron otros 10, fueron puestos como autoridad, como gobernadores sobre 10 ciudades. El que tuvo 5 y los trabajó, recibió 5 ciudades, y el que tuvo 1 y no hizo nada con ello, no recibió ninguna autoridad en el reino, ninguna posición, y lo que tenía le fue quitado. Ahora, esto es verídico, esto va a suceder. Si tú crees que si tú crees en esta idea católica, que en el cielo todos somos comunistas y todos tienen lo mismo y Dios es Santa Claus y nadie tiene pérdida, tú debes leer 1 de Corintios 5, donde habla de una gran pérdida para ciertas gentes. El libro de Lucas dice que el que hizo, él no hizo nada, le fue quitado lo que no tenía y fue dado al que tenía 10. Esto es realidad. Quizá tú no lo ves como realidad, pero así es. Y no nada más es de ustedes hombres, es de cada uno de los cristianos. Tu ministerio es una oportunidad que tú tienes de no ir al reino de Dios pobre, desnudo, miserable y cuitado. ¿Has leído las epístolas a las iglesias en Apocalipsis? Cristo le dice a Esmirna, tú eres pobre, pero eres rico. O sea que eran pobres aquí en este mundo, pero habían atesorado gran riqueza para el reino. Y luego dice a Laodicea, tú eres rico, pero en realidad eres pobre, miserable, cuitado y desnudo. Eran ricos aquí y pobres allá. Y este es el privilegio que tú tienes, ustedes cristianos, y especialmente ustedes varones, que Dios les ha dado un gran privilegio de formar parte de su ejército, formar parte de su iglesia, y tú no debes menospreciar ese privilegio. Mira, la iglesia es la minoría, somos los pocos, y no es porque estamos en lo equivocado, es porque estamos en la verdad. Cristo mismo dijo, son pocos los que se salvan, son pocos los que encuentran el camino angosto y caminan por ella. Es un gran privilegio que tú tienes de estar en esta iglesia y de poder tener un ministerio en esta iglesia. Y si tú no lo has hecho hasta ahorita, yo no tengo la menor idea en qué estado están cada uno de ustedes. Yo no sé si ustedes predican o no, si compartan o no. A mí no me lo dicen, yo no les pregunto, quizá cada uno de ustedes aquí lo hacen, y si es así, pues gloria a Dios, ya saben de lo que hablo. Pero si tú estás aquí hoy y tú no haces nada, tú estás menospreciando el privilegio más grande que tú tienes en tu vida. Más grande. No hay nada mejor. No hay nada que importa más que el ministerio de la palabra de Dios. Lo que hablaba el hermano Marco de los dones, eso es un tremendo, tremendo privilegio y tú no lo debes despreciar. Y esto es lo que vemos, él dice aquí que es el hombre para que pienses en él, y sin embargo le dice, tú lo coronaste de gloria y de honra y pusístele sobre las obras de tus manos. Ustedes varones, hombres aquí de esta iglesia, ustedes son los que Dios ha puesto aquí para ser los ministros de esta iglesia, los predicadores, los maestros, los profetas, los ancianos y los diáconos. Y lo que yo he encontrado en las iglesias donde yo he sido pastor, es muy difícil hallar hombres que quieren asumir ese lugar. Prefieren sentarse en su banca y fingir y jugar el avestruz. Cuando viene la responsabilidad, meter la cabeza a la arena y decir, es que no me es posible, es que no soy muy bueno, es que no tengo tiempo, es que... Como si Dios fuera tu siervo o fuera un mendigo, que Él anda ahí mendigando tu servicio. Esta iglesia no te necesita a ti, pero tú sí necesitas a esta iglesia. Mira, el ministerio de predicar la palabra en las calles irá muy bien sin ti. Pero tú no vas a estar muy bien sin ella. Yo no estoy predicando aquí que deben salir a predicar porque yo de alguna manera siento que te necesitamos. Tú has malentendido el valor de tu existencia. Yo te estoy predicando que tú debes predicar porque yo entiendo que para mí ha sido un gran privilegio. Yo veo la palabra que es un gran privilegio que Dios te da a ti. ¿Sabes? En Querétaro tenemos varias hermanas que quieren ser predicadoras. Han querido predicar en las calles. Y hay algunas de ellas que predican mejor que los hermanos. Por eso no las dejamos. Nos da pena. Sí, hay varias que están bien dispuestas y ellas dicen sí. Y hasta unas querían ser diaconisas y había sí. Y había mucho y no las dejamos. Yo no sé qué hacen aquí, pero allá no las dejamos. De ninguna manera. Pero hay hombres ahí que deben estar haciéndolo, que es el privilegio de ellos y no lo hacen. Les debe dar pena. No estamos hablando ahorita de si te necesitamos o no. No te necesitamos, pero tú sí debes aprovechar del privilegio, de la grande oportunidad que tienes, de que Dios te hizo un varón, un hombre, y te puso en una iglesia donde eso significa algo. Yo he ido a muchas iglesias donde ser un hombre no significa nada. Hay muchas iglesias muy afeminadas. Todos los hombres tienen encaje en sus calzones, no hacen nada, para de nada, están más sentados ahí, tienen a un tonto ahí hablando de cosas tontas y no tienen nada que hacer, no aquí. Aquí tú tienes una oportunidad. Y si tú no la estás aprovechando, entonces tú eres de los más necios en este mundo. Es un gran, gran privilegio que tú tienes. No nada más es un privilegio, también es una responsabilidad, porque donde quiera que hay privilegio, hay responsabilidad. Entiende esto. Dios no es tu Santa Claus, que nada más viene ofreciéndote dádivas sin ningún hilo, sin ninguna demanda adicional. Es decir, que Dios no me está diciendo, pues aquí hay ministerios por los que quieren. Vengan los que desean y los que no, está bien. El momento que Dios nos dio a nosotros, los varones, estos ministerios de enseñar en la iglesia y de predicar en las reuniones y de predicar en las calles y de salir a otras ciudades de evangelistas. El momento que recibimos eso, también recibimos la responsabilidad de hacerlo bien. Y hay demasiadas, ya cristianos, hay demasiados cristianos en nuestras iglesias que hacen las cosas a medias y a medias ganas. Y así no debe ser. Debemos hacer las cosas bien. Porque igual con el privilegio, recibimos una responsabilidad. Igual como Adán, le fue dado un tremendo privilegio de regir el mundo entero, los animales, todas las cosas que había. Pero junto con ese privilegio, él tenía responsabilidades aparte. Y tú, varón, aunque no quieres tomar el privilegio, tú sigues teniendo las responsabilidades. No creas que porque tú te escondes en el mero final de la hilera, y tú metes tu cabeza en la arena, y tú finges que no tienes que hacer nada, que por eso Dios se ha olvidado de ti. Como predicó el hermano, Dios ha dado a cada uno de nosotros dones. Y en este momento, Él no te dice nada de ello. Tú eres mayordomo, no eres siervo, no eres chalán, eres mayordomo, eres individualmente responsable por lo que has recibido. Y si tú la quieres pisotear, y si tú la quieres dormir y la quieres despreciar, y no quieres ocuparte en tu ministerio, esa es tu decisión. Y nadie te dice nada, haz lo que quieres. Pero el día de juicio, tú vas a ser llamado a cuenta por el privilegio que has recibido. Dios no va a tomarlo muy bien de que tú menospreciaste la oportunidad que Él te dio. No lo va a tomar bien. Entonces, esta es una tremenda responsabilidad que tenemos, no nada más ustedes, yo también, y no nada más en el pasado, cada día que me levanto, yo tengo una responsabilidad con Dios, igual como tú la tienes. Ahora, yo no sé cuáles son tus responsabilidades. Yo no estoy aquí diciéndote que si tú no haces lo que yo hago, tú estás mal. Lo que sí te estoy diciendo es que si tú no haces lo que Dios te ha dado a hacer, tú sí estás mal. Yo no sé cuál es el ministerio a la cual ustedes, hombres individuales, han sido llamados. Pero todos aquí han recibido esta responsabilidad. ¿No han leído que dice que somos una nación de reyes y sacerdotes? Cada uno. Cada uno. Es responsabilidad. Pero no nada más es una responsabilidad. La última cosa que yo veo que él habla es que es un gran derecho. Tenemos un derecho de ser ministros de Dios. Es un derecho. Yo sé que he hablado poco duro quizá, porque yo quiero que capten la importancia de esto, pero mira, yo no vengo aquí con un látigo para tratar de moverlos todos. ¡Ándale! ¡Shh! ¡Trabajen! ¡Ministren! Mira, hermano, si tú no lo quieres hacer, pues no lo hagas. Está bien. Hay quienes sí quieren. Hay quienes de ustedes sí entienden. Sí entienden que hay algo mucho mejor a la vida ya que lo que tenían antes. Yo no entiendo cómo aguantan los católicos en sus misas. Yo he ido. Yo antes trataba de ir una vez al mes. Yo traté de ser mejor católico que los católicos. Yo iba muy seguido. Y no, hombre, yo no entiendo por qué van. ¡Qué aburrido! ¡Qué triste! ¡Qué patética vida! Y mira, yo he ido a iglesias cristianas que ya mero le llegan, es como si le están haciendo competencia. Aquí no. Aquí en esta iglesia tú tienes ese gran derecho, un legado, una herencia dado por Dios por ser un varón hecho a la imagen y semejanza de Dios, de formar parte de la compañía de los grandes predicadores. No hay nada mejor. Yo no sé qué estás haciendo tú, pero si tú estás viviendo tu vida por lo que puedes comer y por lo que puedes meter en tu cartera, entonces tú tienes una vida patética e inútil. Pero es una vida mucho mejor, y es una vida de la cual tú tienes derecho de echar mano. Tú no tienes que pedir permiso de mí o de nadie más para hacer el ministerio que Dios te ha dado. Es tu derecho. Dios te lo dio a ti, no por medio de mí, no a través de otros. Dios te lo dio a ti personalmente. Él te ha dado la capacidad, Él te ha dado la habilidad de hacerlo. Es un gran derecho que tú tienes, y tú debes apreciar este derecho. Yo pienso que muchos de nosotros cristianos vamos a terminar nuestras vidas y vamos a lamentar mucho que no echamos mano de lo que nos fue ofrecido por Dios. Yo espero que tú no. Mira, no hay ninguna, yo no te lo puedo explicar, no hay ningún argumento lógico por la cual Dios haya escogido a ustedes varones en este congregación para cualquier cosa. No es lógico, no es razonable, no lo merecemos, pero váyame, si Dios lo ha dado, ¿qué mejor cosa hay? ¿Qué van a hacer? ¿Van a ser carpinteros? ¿Ojalateros? ¿Carniceros? ¿Este es tu sueño? ¿Senadores? ¿Sueñan ese? ¿Qué van a hacer? Mira, no hay nada mejor. Tienen la oportunidad de ser diáconos y ancianos y evangelistas y predicadores, profetas en la reunión. ¿No entiendes que esto es mejor que cualquier otra cosa que tú tienes en tu vida? ¿Qué se compara? Yo retaría a cualquiera de ustedes de decirme qué tienes en tu vida que se compara con esto. No tiene nada. Yo entiendo que trabajan. Sí, trabajen en su trabajo. Preocúpanse en su ministerio. Vale más. Vale más. Es tu derecho. Yo espero que lo piensen. Yo espero que lo tomen bien. Y como les digo, yo no vengo aquí con la idea de que nadie hace nada. Yo sé que muchos de ustedes están predicando y ustedes les animo a que sigan adelante, a que no sean contagiados por un mal espíritu de pensar que servir a Dios no tiene galardón o no tiene premio. Sí lo tiene. El mismo hecho de que Él se ha fijado en nosotros hombres nos ha dado esta habilidad, esta posibilidad. Debemos apreciarlo. Y si no lo están apreciando los de aquí, ustedes hombres que no lo han apreciado, pues yo vine para darles un buen patada en el trasero de que lo hagan. Aprecien lo que tienen. Porque ya en el mundo que sigue es muy posible que van a ser puestos al lado y las mujeres les van a dar su oportunidad. Y ya no hay tiempo después. Ya se acabó. Si tú quieres formar parte de los ministros de Dios, tú vas a tener que hacerlo ya. Se les está acabando el tiempo. Dios les bendiga.